Vamos a orar y después manos a la obra. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por darnos tu palabra. Y cuando leemos, gracias por la promesa que tú nos hablas. Te pedimos que nos hables hoy. En tu nombre oramos. Amén. Que estamos en una nueva serie que se llama Cirugía de Corazón Abierto. Y la idea de la serie, de dónde viene esa serie, es que nosotros sabemos que tenemos problemas. Tú y yo sabemos, a veces somos más conscientes de los problemas de otros, pero a veces nos damos cuenta de nuestro problema también. Sabemos que tenemos problemas, que cosas que tenemos toda la vida tratando de cambiar y nunca cambiamos. Cosas que hemos prometido a los papás o a la pareja o a los niños, que vamos a cambiar, pero voy a ser diferente, pero después volvemos a lo mismo. Tenemos problemas por adentro y nos cuesta cambiar de verdad. Y ahora en ese momento, si empiezas a pensar en los problemas que tú tienes, la cosa que tú no has podido cambiar, Pues todos tenemos algo, algunas cosas, porque por adentro estamos quebrados, pero ese es otro mensaje para otro día. La razón que nos cuesta cambiar de verdad, a veces por afuera cambiamos, nos vestimos mejor, ponemos mejor maquillaje, nos portamos mejor alrededor de los demás, y parecemos que andamos mejor por afuera, pero realmente cambiar por adentro. Esa persona que a veces solo tú conoces o tu familia ve, pero nadie más ve, realmente cambiar nos cuesta. La razón es porque equivocamos los síntomas de la enfermedad con la enfermedad en sí. Confundimos los síntomas con lo que realmente es el problema. Como el ejemplo que usamos la semana pasada del amigo que viene a la casa y está pálido, está gris, y está de falta el aire, y uno dice, pues tienes problemas de, a lo mejor, de condición física, y tú no puedes subir 3 grados para entrar a mi casa sin ya estar como que hubiera corrido un maratón, y tiene un problema de color, y por eso son síntomas. Esos son las cosas que se ve por afuera. En realidad el problema está más a fondo. En ese caso, tu amigo está al punto de tener un infarto, un ataque de corazón, pero los síntomas son diferentes de la causa, de lo que realmente es su problema verdadero. Y por confundir síntomas con problema, con la causa, tratamos de corregir los síntomas en vez de llegar al corazón y corregir lo que realmente está mal con nosotros. Tratamos de corregir los síntomas, lo que está por afuera, de portarnos mejor. Y en esa serie, lo que queremos hacer juntos es dejar que Dios nos abra y que Él repare nuestros corazones. Y que Él nos enseñe cómo dejar que Él repare nuestro corazón para que nosotros podamos ser cambiados, transformados desde dentro para afuera, para que podamos ser personas de verdad diferentes de lo que éramos antes. Hoy lo que vamos a ver te va a transformar cómo ves a tu pecado, cómo ves al pecado externo. Y lo que vamos a aprender juntos es cómo usar nuestros pecados para ayudarnos. Como nuestros pecados, yo sé, en una iglesia uno no espera escuchar eso, pero nuestros pecados nos pueden ayudar. Nuestros pecados nos pueden ayudar. Para llegar a ver cómo tenemos que trabajar juntos, tienes que pensar conmigo. La semana pasada, al principio, yo le di la idea grande y dije, después de eso, si estás cansado, está bien, no vas a perder nada más. Solo agarra la idea grande. Hoy es diferente. Tenemos que trabajar en todo el mensaje porque vamos a ir construyendo una idea sobre otra. Entonces tienes que trabajar conmigo y trabajar conmigo en contestar la pregunta, ¿de dónde vienen los pecados? Porque cuando contestamos esa pregunta, ¿de dónde vienen los pecados? Vamos a ver a fuente de los pecados, ¿de dónde salen los pecados? Y por ver eso aprenderemos algo de nosotros y de cómo cambiar de verdad. ¿Por qué estamos hablando de pecados? Si viste o escuchaste o estabas para el mensaje de la semana pasada, tal vez tienes esa pregunta. ¿Por qué estamos hablando de pecados? Porque la semana pasada lo que vimos a Jesús decir, es que los pecados externos no son tan importantes. Portarte bien, portarte mal por afuera no es la gran cosa, no es el problema. El problema no es lo que se ve por afuera, el problema es lo que está en tu corazón. El problema, él dijo a los líderes religiosos, los que se miraban perfectos por afuera, les decía, eso no les vale para nada, no importa. Y podríamos llevar eso y decir lo opuesto también. Los pecados, estar perfecto o estar muy mal por afuera, no es el problema. El problema es cómo andas en tu corazón, cómo estás por adentro. Eso fue lo que Jesús dijo a ellos. Entonces, Si no importa tanto lo que está afuera y lo que importa es lo que está adentro, porque estamos hablando de pecados. Más bien lo que podríamos hacer después de la semana pasada es decir, mejor ignoro mi pecado, mejor ignoro mis pecados externos, porque Jesús dijo, ese no es el problema. Yo puedo ignorar lo que está afuera. ¿Qué importa lo que está afuera? El problema es que la Biblia no ignora a los pecados. La Biblia no ignora, más bien la Biblia habla muchísimo de los pecados. La Biblia, el Nuevo Testamento, habla bastante de los pecados externos. Y tienes que preguntar por qué. Si lo que importa es lo que está adentro y no lo que está afuera, ¿por qué habla tanto la Biblia de los pecados? La Biblia presta mucha atención a los pecados y nosotros, por la razón que veremos, nosotros también deberíamos prestar mucha atención a nuestros pecados externos, a pesar de que, recuerden, son síntomas. No son la causa, no son el problema verdadero. ¿Por qué debemos prestar tanta atención a nuestros pecados? ¿Por qué presta tanta atención la Biblia a los pecados externos? Porque el pecado es una pista gigante, una pista enorme que enseña lo que está en el corazón. Es una pista que enseña lo que está en el corazón. Es como una ventana al corazón. Los pecados que salen de mí son una ventana que te puede enseñar que, bueno, a ti no, pero a mí me puede enseñar lo que está dentro de mí. Los pecados que nosotros tenemos nos dejan ver lo que está dentro. A Dios le importa lo que está dentro. Y el pecado es el síntoma que refleja lo que está dentro. Es como tu amigo pálido que no puede subir tres gradas sin estar corto de aliento. Su problema no es su color y su falta de respiración. Su problema es su corazón, el infarto que ya va a tener. Pero no puedes ignorar los síntomas. Va bien, los síntomas te pueden llegar a llevar a ver cuál es su problema real. Los síntomas te llevan a ver, ¿sabe qué? Tú tienes un problema de color, de respiración. ¿Sabe qué? Yo creo que estás a punto de tener un infarto. Los síntomas te llevan a ver cuál es el pecado. Son una pista gigante de lo que está dentro de nosotros. Es como otro ejemplo, es algo parecido a los shows en la televisión de detectives. Y casi siempre, y por siempre ha sido así, desde Perry Mason hasta ahora, siempre empieza con alguien encontrando un cadáver. Y al principio no sabe si fue homicidio o fue accidente. Y después, ¿qué pasa? Pronto, en los 2 o 3 minutos, 30 segundos de show, ¿qué encuentran? Un hoyo de entrada, un hoyo de salida. Ya, esta es la pista. Ese fue, ya, homicidio. Alguien mató. Alguien pegó un disparo y después ya el resto del show desarrollan la investigación. Y empiezan la investigación. Porque tiene la pista que es el hoyo de la bala. Y eso te enseña que algo más está pasando. Nuestro pecado no es el problema, pero nuestro pecado es así, es una pista. Nos enseña algo más está pasando adentro de ti. Y cuando nosotros soltamos la palabra, cuando sale la emoción fea, cuando alguien nos queda viendo como que ¿qué te pasa? Esa es una ventana a nuestra alma, a nuestro corazón, y nos enseña lo que está pasando adentro de nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos prestar mucha atención a nuestros pecados, porque nos enseña lo que está pasando en el corazón. Ya veremos donde Jesús dice eso. Lo que Jesús dice es que las palabras, las acciones, los pensamientos, todo lo que son los pecados externos, salen del corazón. Que lo que sale de tu boca, lo que sale de tu mano, lo que sale en tu mente, todo lo que haces, todo lo que podría decir este es pecado, sale de tu corazón, viene de dentro de ti, no es algo externo que haces. Y es como cuando, no sé si alguno, bueno, todos hemos hecho eso, me imagino, has hecho algo, has dicho algo en un tono de voz feo a tu pareja, o a tus hijos, o a tus papás. Y ellos te quedan viendo como, ¿qué pasó? ¿Y qué dices? ¿Realizas que dijiste algo mal, que dijiste algo con un tono de voz feo, que respondiste en enojo? ¿Y qué haces rapidito? Lo siento, eso no es lo que siento. Yo no siento eso, no sé de dónde sale. Esas palabras, ese tono, esas acciones. Sí fui a la tienda y robé algo, pero juez, señor juez, así, yo no soy así. Yo no sé de dónde, yo no sé por qué hice eso. Yo no, ten misericordia de mí, yo no soy así. Alguien te agarra haciendo algo que no debes hacer. Alguien de repente está en tu carro y tú estás manejando y te dice, wow, siempre vas así de volado. No, no siempre, yo no soy así. Esa cosa que estoy haciendo, que estoy diciendo, que estoy expresando, no refleja lo que está dentro de mí. No sé qué pasa y por qué decimos eso. Porque no queremos que nadie nos juzgue por lo que sale de nosotros. Porque muchas veces cuando sale algo feo queremos decir, no sé de dónde vino eso. Como que alguien vino y puso esto ahí. No soy yo. Pero ¿sabe qué dice Jesús? Hablaste así a tu pareja y robaste eso en la tienda. Hiciste esa cosa fea, hablaste así a tu jefe, brincaste con esa violencia cuando estabas jugando lo que fuera, porque eso está en tu corazón, eso vino de dentro de ti. Y en un segundo abriste una ventana a lo que realmente tienes en tu corazón, lo que realmente tienes por adentro. Mira lo que dice Jesús en Lucas 6:43. Él usa otra metáfora, ya usamos dos, esa es la tercera. La primera metáfora, el enemigo que va a tener el ataque de corazón, ¿va? Síntomas, pistas de asesino que el hoyo de la bala. Jesús pone otro ejemplo, pero es un buen ejemplo. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo. Ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendí uvas de una zarza. Lo que sabemos por lógica, ¿no? Cada árbol produce fruto que va de acuerdo con el árbol que es, ¿eh? Es lógico. Y después mira lo que dice Jesús. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, no podemos decir cuando decimos algo, cuando sale esa emoción fea, cuando sale el enojo, cuando hacemos algo que y alguien nos ve y decimos, yo no hubiera hecho eso, yo no soy así. No podemos decir eso porque Jesús dice, eso salió de ti, salió de lo que tú eres. Tú estabas revelando lo que eres. Él sale de adentro de nosotros. Lo que somos por adentro sale en las obras y las acciones y las palabras y los sentimientos. Sale por lo que hacemos. Entonces, lo bueno que sale de nosotros viene de lo bueno en nosotros, y lo malo que sale de nosotros viene de lo malo. Entonces, nuestros pecados son síntomas, nos enseña lo que está en el corazón. Y el problema no es el pecado, el problema es lo que está en el corazón, pero el pecado enseña lo que está adentro del corazón. Mire lo que dice Jesús en Juan, un poco más adelante, Juan 14, verso 15. Si ustedes me aman, ¿qué van a hacer? Guardarán mis mandamientos. Si me aman, van a guardar mis mandamientos. Ok, el amor son acciones. No, es algo que uno siente, es una conexión emocional, relacional con alguien. Jesús dice, si tú tienes una conexión en tu corazón conmigo, si tú tienes una relación conmigo, si yo soy tu Señor, si yo soy tu jefe, si tú me amas, entonces, ¿qué vas a hacer? Eso va de tu corazón, de tu amor, va a salir obras. ¿Y cuáles van a ser las obras? Obediencia, me vas a obedecer. Entonces, ¿crees que podríamos decir lo opuesto? Si no me amas, no me vas a obedecer. Si no me obedeces, es porque significa que cada vez que no obedecemos a Jesús, no amamos a Jesús para nada. No necesariamente, pero lo que significa es el pecado no viene de amor por Jesús. No viene de amor por Jesús. ¿De dónde viene? Viene de amor para otra cosa, no amor para Jesús. Mire lo que dice Jesús en Mateo. 22. La misma enseñanza de diferentes formas. Lo que Él está diciendo es lo que está dentro de nosotros, sale en nuestras acciones. En Mateo 22, 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Repiensa, ¿cuál es la ley para, era la ley para ellos? Más de 600 cosas que tenían que hacer. Y no hacerlas era pecado. Eran 600 formas de no pecar o de pecar, de obedecer a Dios y no obedecer a Dios. Es sin cosas externas. Y mira lo que Jesús dice. Él le contestó que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu mente. Ese es el grande y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ve lo que dice Jesús. El gran mandamiento de la ley, ¿qué es? Amor. Amar a Dios, amar a los demás. Otra vez. El amor es algo que haces. No, en ese sentido, no. El amor es una acción. No, el amor no es una acción. El amor es algo que sientes. Es una conexión relacional y emocional que conecta dos personas, que te conecta con Dios. Y Jesús dice, si tú tienes eso en tu corazón, si tú tienes amor para mí, para Dios, en tu corazón, y amor para los demás, ese es lo más importante. No son las acciones, es lo que está en tu corazón. Y Jesús, ¿qué va a pasar si tengo amor para ti y para Dios y para los demás en mi corazón? Mira lo que dice en el último verso. De estos dos mandamientos, amar a Dios, amar a los demás, dependen toda la ley y los profetas. ¿Qué está diciendo? Que si tú amas a Dios, ¿qué va a salir de ti? Obediencia al resto de la ley. Si tú amas a los demás, amar de verdad, ¿qué va a salir de ti? Obediencia a toda la ley del corazón, de amar a Dios y a los demás, va a salir obediencia. Lo mismo que dijo Juan, lo mismo que dijo Lucas, lo que está dentro de nosotros sale. Si amamos a Dios, lo obedecemos. Verdadera obediencia solo puede salir del amor. Tú puedes fingir, yo puedo fingir obediencia. Eso es lo que hacemos muchas veces, lo que yo hago. Yo obedezco por afuera. Pero obediencia que viene de dentro, que con las motivaciones correctas, obedecer a Dios de verdad, de corazón, de donde viene, solo puede venir de amar a Dios, de corazón. Y entonces, cuando yo obedezco a Dios, yo puedo ver que tengo amor por Dios en mi corazón. Cuando yo desobedezco a Dios, ¿qué significa? Lo opuesto, ¿no? Que no tengo amor por Dios en ese momento en mi corazón y está produciendo desobediencia. Y si no amo a Dios, ¿a qué estoy amando? Si Dios no está en el centro de tu corazón y no amas a Dios, ¿a qué estás amando? A un ídolo, a otra cosa que toma el lugar de Dios. La definición bíblica por algo que toma el lugar de Dios en nuestro corazón es un ídolo. Entonces, si yo amo a un ídolo, si yo no estoy amando a Dios, estoy amando a un ídolo, y eso me va a llevar a obedecer a ese ídolo y desobedecer a Dios. Entonces, cada pecado que nosotros tenemos tiene por abajo, por atrás de ese pecado, un ídolo, algo que estamos amando en nuestro corazón que no es Dios. Porque si amáramos a Dios en ese momento, estaríamos obedeciendo a Dios. Entonces, nuestro pecado nos puede enseñar lo que está dentro de nosotros, lo que está en nuestro corazón, lo que estamos amando en este momento, lo que estamos valorando y tesorando y adorando con nuestra obediencia. Nosotros pensamos que venir aquí y cantar a Dios es adoración, y es. Pero también obedecer es adoración. Es decir, tú eres mi Dios, yo te estoy haciendo caso. Y cuando yo hago caso a lo que no es Dios, estoy adorando a un ídolo, estoy obedeciendo a otra cosa que no es Dios. Entonces nuestros pecados nos enseñan lo que tenemos en nuestro corazón, más específicamente nos enseñan lo que estamos amando en este momento. Mi pecado me enseña que estoy amando en lugar de Dios. Mi pecado me enseña cuál es mi ídolo. Nuestro pecado nos enseña lo que tenemos adentro. Un ejemplo de cómo funciona eso, fui al libro de Efesios. Y en el libro de Efesios capítulo 4 y 5, Pablo habla de diferentes pecados. Entonces yo agarré algunos de esos pecados porque yo dije, okay, ¿cómo funciona eso? Si lo que Jesús dijo que es cierto, que los pecados vienen de corazón y yo puedo ver el pecado y yo debería poder regresar y ver a mi corazón cuando cometo ese pecado y ver qué estoy amando en el lugar de Dios, cuál es el ídolo que me hace cometer ese pecado. Por ejemplo, habla de mentir. Cuando yo miento, cuando yo engaño, ¿cuál es mi ídolo? ¿A qué estoy amando? No sé, tú personalmente, normalmente cuando yo miento, cuando yo engaño, es porque yo quiero que tú pienses mejor de mí de lo que merezco, de lo que yo pienso que pensarías de mí si supieras la verdad. Entonces, ¿a quién estoy amando en ese momento? A mí mismo, sí, a mí mismo. Y tu opinión de mí es muy importante. Entonces, yo estoy adorando a mí mismo por mentir, por desobedecer a Dios. Yo soy mi propio ídolo. Cuando tengo ira, impaciencia, irritación, ¿cuál es mi ídolo? Depende. Normalmente yo siento irritación, enojo con alguien porque ellos están bloqueando hacer algo que yo quiero hacer. Entonces, en ese momento, ¿a qué estoy adorando? Esa cosa que quiero hacer y se expresa, mi adoración por esa cosa se expresa en enojo contra la persona que me está bloqueando de hacer lo que quiero hacer. Y cuando yo voy a una tienda y robo, estoy hablando de mí, pero en ese no es tiempo de confesión. Yo tengo muchos problemas, robar no es... Okay. Cuando yo voy a una tienda y robo, ¿cuál es mi ídolo? La cosa, ya, lo que estoy agarrando. Yo pienso que eso me va a hacer feliz y lo estoy obedeciendo por agarrarlo. Cuando yo soy perezoso y no hago, no trabajo y estoy ahí acostado y no es malo acostarse, pero cuando estoy ya con pereza y no, ¿a quién estoy adorando? A mi comodidad, ese es mi Dios en ese momento, mi comodidad. Y cuando yo tengo amargura, en mi corazón, ¿cuál es mi ídolo? ¿Cuál es el ídolo que estoy amando en ese momento? Normalmente es porque alguien me ha hecho daño grande, y yo siento herido, entonces yo guardo amargura. ¿Por qué? Porque ha faltado respeto a mí, porque ha quitado algo de mí, de mi gloria. Yo soy mi propio Dios en ese momento. Y guardar rencor contra ti, no tengo rencor contra ti, pero guardar rencor contra ti es mi forma de hacerte pagar por lo que hiciste a mí. Yo soy mi propio ídolo. Pecado sexual, o sea, con una persona en tu mente, con una pantalla. Pecado sexual, el ídolo puede ser el sexo, el acto, la persona, el placer o ti mismo. La avaricia, queriendo lo que no necesitas, más de lo que necesitas, y ver en tu cuenta de tarjeta de crédito el récord de cuánto piensas que necesitas para estar feliz. ¿Cuál es tu ídolo? Tal vez ti mismo, tal vez la seguridad que vendrá por tener más y más y más, la borrachera, las drogas. ¿Cuál es el ídolo? Muchas veces es poder escapar. ¿Ves? Atrás de cada pecado hay un ídolo, algo que estamos amando más que amar a Dios. Porque Jesús dice, si tú estuvieras amando a Dios en ese momento, tú no estarías cometiendo ese pecado, estarías obedeciéndome. Entonces, nuestro pecado nos puede enseñar qué realmente estamos amando. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando vemos nuestros pecados? Hacer una investigación. Como hacen en esos shows, que empiezan con el cadáver, con el hoyo de la bala, y empiezan una investigación. Quieren saber quién mató a este hombre. Okay, que nosotros, cuando vemos un pecado, y eso es algo que debes hacer para ti mismo, es un juego que debes jugar solo, no es algo que debes hacer para otras personas. Cuando ves el pecado de otra persona, empezar a hacer el juego, okay, ¿cuál es su ídolo? Imaginar qué está pasando en el corazón de la otra persona, eso es juzgar, eso es algo que haces solo. Tal vez guías a tu pareja o tus hijos en ese ejercicio, pero es algo que uno hace por sí mismo, hacer una investigación. ¿Ves tu pecado? Tal vez nadie más ve tu pecado. Tal vez tú tienes enojo por adentro, pero tú sonríes por afuera porque has aprendido cómo esconder tu pecado. Está bien, tú ves tu pecado. Cuando ves tu pecado, deciré que estoy adorando que me está haciendo cometer ese pecado. ¿Cuál está la raíz de ese pecado? ¿Cuál es el ídolo en mi corazón que me está haciendo cometer este pecado? ¿Qué es lo malo en mí? ¿Qué estoy amando en lugar de Dios que me está haciendo cometer este pecado? Y cuando ves a tu idolatría, a tu ídolo, la Biblia siempre nos llama, cuando vemos un ídolo, a arrepentirnos, a decir a Dios, a confesar y decir: Dios, yo estoy adorando a eso, a ese par de zapatos, a ese nuevo teléfono, a ese carro, a esta persona, a este acto, estoy adorando a eso más que a ti. Estoy desobedeciendo a ti por mi amor a eso. Confesarlo, orar, arrepentir y dejar que tu idolatría, que mi idolatría nos lleve a Jesús. Que nos agarre de la mano y nos lleve a Jesús. Y si tú nunca has tomado la decisión de seguir a Cristo, la forma que ver tu pecado, que ver tu idolatría, que ver cómo el amor que tú tienes para otras cosas aparte de Dios y que te lleva a desobedecer a Dios, la forma que eso te puede llevar a Cristo es por enseñarte que tú necesitas un Salvador, que tú necesitas a alguien que te perdone por adorar a otros ídolos y no a Dios. Que tú necesitas a alguien que te cambie el corazón para que puedas amar a Dios más que a esto. Y tú puedes conseguir todo eso cuando tú vienes a Cristo y tú dices, yo quiero seguirte, y te arrepientes y te bautizas. Que tu idolatría, que tu pecado te lleve a Cristo a tomar tu decisión. En esa comunidad solo tienes que decir a alguien, hey, quiero tomar mi decisión. Si tú ya has tomado tu decisión, cuando ves tu pecado y ves tu ídolo, esto te debe llevar a empujar a Jesús. ¿Sabe cómo? Por ver el perdón que tú tienes por ese pecado, por hacerte consciente en el momento que Dios te ha perdonado por este pecado, por decir gracias a Jesús en ese momento. Y toda esa práctica de decir, hey, veo mi pecado, ¿cuál es mi ídolo? Ya veo que estoy amando a Dios, confieso mi idolatría. Gracias por perdonarme. Es una conversación que puedes tener en tu mente en 30 segundos. Pero termina en la cruz. Termina diciendo, wow, no puedo creer que tú me estás perdonando. Que ya me has perdonado por ese pecado que acabo de cometer. Y por lo que está en mi corazón que me hizo cometer ese pecado. Tú eres un buen Dios. Tu sangre ha limpiado mi maldad. Gracias, Cristo. Satisfecha está la ira del Señor. Gracias, Cristo. En el momento de pecar, decir eso a Dios. Gracias por perdonarme. Recordar la cruz. Al ver tu pecado, recordar la cruz. Eso es lo que vamos a hacer en ese momento. A seguir cantando si tu corazón está preparado. Lo que debes hacer cada vez que ves un pecado. Pero lo que vamos a hacer juntos. A tomar la Santa Cena y recordar la muerte de Jesús. Su carne y su sangre que fue quebrada y derramada por nosotros. Para que nosotros pudiéramos tener perdón por nuestra idolatría. Y perdón por nuestros pecados. Quiero dejarles con una tarea. Cada vez en esta semana. La semana pasada le di una tarea y fue un poco difícil, no fue placentero. Esa tarea no es tan buena, pero no es tan mala como la de la semana pasada. La tarea es esa. Cada vez que cometes un pecado, que haces o piensas o dices o sientes algo que no debes hacer, solo piensa en la pregunta, ¿cuál es el ídolo que me está haciendo cometer eso? ¿Cuál es el ídolo que está atrás de ese pecado? Solo eso. Cada vez que tienes un pecado, decir en tu mente, ¿cuál es el ídolo? Y si tú dices, yo no sé, habla con Dios. El Espíritu Santo nos hace ver que estamos amando en el lugar de Dios. Entonces, es la tarea. Cada vez que pecas, decir, Dios, ¿cuál es el ídolo que me hizo cometer este pecado? Para que empecemos a ver lo que realmente está en nuestro corazón. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Y después cantaremos juntos. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Dios, te pido en esta semana que ayúdanos a ver nuestro pecado. Y más que eso, Dios, ayúdanos a ver los ídolos en nuestro corazón. Lo que estamos amando más que ti. Los ídolos que amamos y adoramos con nuestra obediencia. ¿Qué es pecado? ¿Qué es desobediencia a ti? Enséñanos lo que está en nuestro corazón y recuérdanos de la cruz, de tu perdón, de tu amor, aún por personas como nosotros. En tu nombre oramos. Amén.